Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que siempre realizamos desde los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Hoy José Luis no está con nosotros, tiene el día libre, pero sí le saludo yo. Así que, y además de saludarle, le doy las gracias por esa sintonía, esa fiel sintonía que tenemos a través de la radio, a través de la onda corta, la onda media y también a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a los que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook, nos dejan sus comentarios. Siempre lo digo, la mayoría de las entradas, o sea, de las personas que nos ven desde Cuba, sobre todo desde La Habana. Y eso siempre, siempre se agradece porque sabemos las dificultades que hay para acceder al internet, no tanto para acceder como para poder pagar el internet, sobre todo ahora después de este tarifazo. Pero así todo, tenemos muchísimas personas dentro de Cuba que nos ven a través de redes sociales. Como dice el entunado, eso es un oyente que tenemos allá en Las Tunas, que lo que tenemos nosotros son radiotelevidentes, porque nos escuchan en radio y nos ven, o sea, son videntes también. Bueno, dicho esto, quiero comenzar este programa, sobre todo felicitando a los guanabacoenses. Sí, señor, mi tierra, yo nací en Guanabacoa, le decían los invitados antes de comenzar el programa que nací y me crié en Guanabacoa, única ciudad donde viví en Cuba, aunque gracias a Dios pude recorrer muchas provincias y conocer parte, muchas de La Habana, pero sobre todo decir que nací en Guanabacoa, me crié en Guanabacoa y después de Guanabacoa vine a vivir a Jayalía. Sí, de Guanabacoa a Jayalía, acá en el sur de la Florida. Ya no vivo en Jayalía, pero sí viví muchos años en Jayalía. Felicidades porque hoy es el Día de la Virgen de la Asunción, patrona de Guanabacoa. La Asunción, esas las fiestas de la tutelar, eran muy famosas en Cuba. La Virgen salía en procesión por la calle. Creo que todavía sale cuando lo permiten. Y bueno, pues 15 de agosto es el Día de la Virgen de la Asunción. Así que felicidades a los guanabacoenses. Y antes de también de decir los titulares, bueno, pues nada. Un poco que darle nuestro pésame, nuestra solidaridad a esta persona que murió en este restaurante de Galeano y San Rafael, ahí en el Boulevard de La Habana, por un derrumbe del techo, un derrumbe parcial del techo. Hubo varias gentes atrapadas. Este joven, no sé, no lo han identificado, pero este joven, 32 años más o menos, dicen algunos testigos que tenía, murió aplastado, no pudo ser rescatado de este derrumbe de La Habana. Siguen los derrumbes. Vimos el otro caso de este niño que murió por este muro que se fue cuando las inundaciones, él se ahogó, derrumbes en regla, derrumbes donde quiera, y este es desafortunadamente el día a día de los cubanos con las malas construcciones, y después de las lluvias siempre viene el derrumbe, o por lo menos algunos derrumbes, y esto pasa muchísimo en zonas de La Habana ya muy viejas y muy mal mantenidas. Hoy vamos a comenzar con un artículo de Pedro Monreal, de este economista cubano, Pedro Monreal, que sigue pues toda la situación de Cuba, y lo titula Gaesa, quien hizo la ley hizo la trampa. Después les vamos a explicar por qué, y sobre todo porque tiene que ver, esto está muy relacionado con la Contraloría del país, está relacionado con que a Gaesa no se le audita. No tiene que informar sobre sus gastos ni su aporte al presupuesto nacional, nada. Gaesa es un ente totalmente independiente. Por eso dice Monreal, Gaesa, quien hizo la ley, hizo la trampa. Por otro lado, hay esta noticia no es de ahora. Sin embargo, está dando mucho que comentar. Y es este pago extra al sector presupuestado para intentar retener a los trabajadores a los trabajadores cubanos, que no se vayan del sector presupuestado. Pero no es un alza de salario, no es una modificación en el salario, es un dinero sobrante que pueda tener una empresa que se lo reparte a los que están trabajando para pagar el esfuerzo que están haciendo. Esto dice el economista Orlando Freire Santana, que es un arma de doble filo. Y hoy tenemos a Orlando Freire Santana en el programa y nos va a explicar, vamos a profundizar un poco en este hecho. Y señoras y señores, siguen las malas noticias, la caída del MLC, y esto es interesante, hunde a los productores privados de tabaco en Pinar del Río. Acuérdense que es el MLC es la moneda libremente convertible, la moneda virtual del gobierno cubano, que cada vez se usa menos porque cada vez hay menos productos en MLC. Por lo tanto, dadas las noticias no son buenas ni para los productores ni para nadie con esta caída del MLC y, por supuesto, el dólar cada vez subiendo más. Son los temas que tenemos propuestos para hoy. Ya les decía que teníamos a Orlando Freire Santana, economista, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y José Luis Tan Estrada, periodista independiente cubano también, pero se encuentra en México. Con ellos dos, a tertulia, Mike. Bueno, también hablando de saludos, saludo a May Vázquez, que está por acá hoy sustituyendo a Juan Pendaz, y siempre a nuestro productor Jaime Almiral por allá, que ni lo veo casi. Así que bueno, saludos, ahí los tienen a los dos. Saludos, Orlando Freire Santana, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, mis saludos para ustedes, para los que nos escuchan y para José Luis Tan Estrada también.
Muy bien, José Luis, saludos, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo está el Distrito Federal?
Sí, un saludo, mi hermano, también un saludo, un placer compartir con Orlando. Aquí al distrito mucha lluvia, yo digo que el clima aquí es bipolar, sol, lluvia y frío. Aquí también quiero saludar al Entunado, a la familia Perdomo y a todos los que nos escuchan desde un lugar de La Mancha en Ciudad de México.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues en la primera nota les decía que tenía que ver con este artículo, o por lo menos con Gaesa, escrito por Pedro Monreal. Dice él, tener algún grado de pertenencia a instituciones armadas es el subterfugio que legaliza en Cuba la evasión del control parlamentario público del vasto entramado empresarial dolarizado de Gaesa, que realiza actividades comerciales civiles con efectos en el bienestar ciudadano. Dice, es suficiente, dice, en Cuba, es suficiente que alguna entidad sea aparte de un organigrama militar para que tal identidad o entidad pueda beneficiarse de una disposición especial de la Ley de Contraloría del país, que establece que la prevención y control se rigen por normas internas. La Ley de Contraloría precisa que las instituciones armadas deben informar de los resultados de asociaciones de prevención y control al menos una vez al año al presidente de la República y a nadie más. O sea, estas empresas militares solamente tienen que informarle, en este caso ahora, a Miguel Díaz-Canel, a nadie más. No incluye, dice Pedro Monreal, no incluye informar al Contralor General ni a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Dice que la Ley de Contraloría, vigente desde el 2022, establece que el presidente de la República, único destinatario directo de la información sobre los controles, dispone la ejecución de acciones de prevención y control cuando lo considere. Prevención y control, pero no habla de auditoría a las empresas militares. En relación con las instituciones armadas, la Ley de la Contraloría precedente en el año 2019 mencionaba la actividad de auditoría, supervisión y control. Ahora solamente habla de control, no habla de auditoría. Y todo esto ha surgido después que el Miami Herald tuvo acceso a documentos donde se habla que Gaesa goza de un presupuesto, o por lo menos de reservas o de valores, por 18 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, Gaesa, que es la empresa, el brazo armado, o sea, la empresa militar con sus brazos económicos, etcétera, pero es la empresa militar, funciona como una empresa privada. Decía Reinaldo Escobar en este programa que Gaesa debiera ya decir, esto es una empresa privada de los militares y por eso no se informa sus ganancias ni su aporte al presupuesto nacional. No ha pasado. Tampoco han respondido a los 18 mil millones de dólares que, según el Herald, tiene Gaesa. Tampoco ha habido un comentario al respecto. así que sigue siendo un misterio Gaesa, como siempre lo hemos dicho. Comienzo contigo, Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, esto que ha salido a la palestra ahora en el artículo de Pedro Monreal no hace más que confirmar todo lo que se ha venido planteando acerca de que Gaesa está por encima de todos los controles de la Contraloría y está por encima de todo en Cuba. Desde los tiempos de Alberto Rodríguez López Calleja, el padre del cangrejo, el nieto escolta de Raúl Castro, que era el que estaba al frente de Gaesa. Desde esos tiempos, Gaesa prácticamente es inmune, no recibe el control, la auditoría no puede hacer nada. Y entonces, imagínate tú, en esos tiempos, Luis Alberto Rodríguez López Calleja le informaba, al único que le informaba era a Raúl Castro sobre las cifras que manejaba Gaesa y todo lo que daba en familia. Raúl Castro había sido el suegro de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, o sea que eso quedaba en familia y no había control de ningún tipo. Y actualmente Gaesa, bueno, se ha dedicado a construir hoteles, hoteles en vacío que no aportan nada. Y hay otros regiones de la economía del país que necesitan inversiones y que no las tienen. Así que todo no es más que una farsa y realmente contribuye al estado de cosas calamitosas que hay en el país.
Pedro Monreal toca un aspecto, yo no voy a leer todo el artículo porque sería tomarnos el programa entero, pero toca un aspecto interesante. Dice que en otros países, por ejemplo, hay empresas militares que no tienen, hay sectores como es ya la parte de seguridad nacional, armamentos, etcétera, que no tienen que informar sobre sus presupuestos, sobre sus gastos, de cómo mueven el dinero. Pero Pedro Monreal dice una cosa muy simpática: Gaesa vende pollo también. Gaesa vende otros artículos, o sea, no es solamente militar. Gaesa, posiblemente la parte militar es lo menos importante. Gaesa vende pollo porque son dueños de tiendas, de cadenas de tiendas, recaudadoras de divisa. O sea, Gaesa tiene todos los sectores de la economía cubana copados. Entonces dice, bueno, pero si vende pollo y vende otros productos, tiene que informar, que es la gran diferencia con otras empresas militares en otros países del mundo. Y es interesante el tema. José Luis Tan Estrada.
Sí, esto es importante, ¿no? Porque si tú, es lo que tú decías, mi hermano, es que si solamente se dedicaran a la producción militar, pero que Gaesa no se dedique solamente a la producción militar. Yo no soy economista ni manejo esos datos, pero estoy seguro que más del 90% de la economía cubana la controla Gaesa. Y Gaesa responde directamente al dictador Raúl Castro. Todos se quedan acá hasta esta militar, y es una estrategia muy puntual por parte del régimen cubano de no controlar a Gaesa. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba en Cuba, que Gladys Bejerano, la antigua contralora, dijo en una entrevista que el poder de la Contraloría no estaba para controlar a los militares. Y ahí donde uno dice, bueno, estos 18 mil millones de dólares que sacó Gerald, pero realmente será esa cifra. Yo estoy seguro que hay más, es decir, el número es más elevado, porque además hay cosas que no controlan, hay cosas que no están en papeles, hay cosas que no están registradas, que solamente hacen Gaesa. Además de las cadenas de tiendas productiva, la producción de muchas en la agricultura, tienen finca, tienen organopónico, tienen una empresa de ahí de la agricultura, digo yo, que tiene un ministerio de la agricultura independiente al del Estado cubano, y donde quiera que las tiendas de TFD, de CIME, donde quiera está Gaesa metido, los grandes almacenes estos de reserva que tienen en Camagüey. Recuerdo que hay uno muy grande que es controlado solamente por militares, el acceso militar, lo digo porque tengo una fuente de trabajo ahí, y solamente tienen acceso militares de altos rangos, no todo el mundo puede entrar a esos almacenes y están subordinados a eso. Es decir, que el emporio militar, más allá del emporio militar, es un emporio económico que nada más se redirecciona en esa cúpula del poder, que me imagino que sea Raúl Castro, Díaz-Canel, el cangrejo y esos altos, los comandantes de la revolución que todavía quedan ahí, que están agonizando, y algunos que otros nada más están controlando. Y los datos reales de la cantidad que ingresa, que estoy seguro que es más de 18 mil millones de dólares.
Esta segunda nota, vamos a dejarle a a Orlando Freire Santana, que sea el que la desarrolle. Tiene que ver con esta noticia que ya hemos estado informando, y es la nueva medida para incentivar la estabilidad, así dice el gobierno cubano, de la fuerza de trabajo en el sector presupuestado, en medio de un éxodo constante de empleados hacia actividades mejor remuneradas, sobre todo empresa privada, o sea, MIPYMES, etcétera. El acuerdo es el 101 o el 10199, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado ya en la Gaceta Oficial, que autoriza la redistribución de fondos salariales no ejecutados para realizar pagos adicionales a determinados trabajadores. Aquí no estamos hablando de una reforma de salario, aquí no estamos hablando de aumento de salario, sino a modo de salario, pagarle, vamos a decir, los salarios no utilizados en el presupuesto de esa empresa a los trabajadores que están trabajando por el esfuerzo, entre comillas. Hay sectores que no están porque ya reciben algún tipo de remuneración por esfuerzo. Creo que el sector médico, hay otros sectores también. Orlando Freire Santana dice que esto es un arma de doble filo. Y ahí se lo dejo. Adelante, Orlando.
Bueno, mira, esta maniobra forma parte de un grupo de medidas que ha tomado el gobierno cubano y que generalmente, como decimos vulgarmente, le sale el tiro por la culata. O sea, que son contraproducentes. O al final dan un resultado que no es el resultado que el gobierno quiere. El primer ejemplo que te pongo, que no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, fue cuando surgieron las MIPYMES. El gobierno cubano pensó que las MIPYMES iban a importar materias primas para después dárselas a las empresas estatales y que las empresas pudieran producir, pensar que la capacidad productiva está en el piso porque no hay materias primas. Pero al final, las MIPYMES lo que importaron fue producción terminada, y ahí vino el primer conflicto entre las MIPYMES y el gobierno cubano. Ahora se presenta una situación interesante. Hay hecho de los trabajadores de las unidades presupuestadas, porque los salarios de las unidades presupuestadas son muy bajos. Hace poco hubo un aumento en el sector empresarial, pero que no cubría a las unidades presupuestadas. Entonces el gobierno está alarmado por eso, por el gran éxodo que hay, y entonces ha ideado la posibilidad de disminuir ese éxodo haciendo una redistribución del fondo de salario aprobado para esa unidad presupuestada y inejecutado. Pero esto, como yo planteo, puede salir el tiro por la culata. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que está presupuestada con de que se siga redistribuyendo el fondo de salario inejecutado, lo que van a hacer es que no van a dar las plantillas. O sea, van a quedarse con plantillas que tienen para que sobre fondos de salario y este fondo de salario que sobre poderlo redistribuir. Pero esto entra en contradicción con la política de empleo que lleva el gobierno cubano. Recuerda que todos los meses el gobierno cubano hace las ferias de empleo. O sea, en un parque, en una plaza pública, etcétera, ponen una oficina móvil del Ministerio del Trabajo y ahí van ofertando plazas. Muchas de las plazas son de unidades presupuestadas. Entonces la gente se inscribe y obtiene el empleo. Pero cuando a los dirigentes de esas unidades presupuestadas le digan no me pueden traer a más nadie porque no lo quiero, porque me van a afectar la redistribución, entonces va a venir una contradicción entre el estímulo a esa fuerza de trabajo de las unidades presupuestadas y el empleo que el gobierno quiere crear, porque lo quiere crear, porque si no lo quisiera crear no haría la feria de empleo. Y entonces va a haber una contradicción en dos elementos, y al final la medida, me parece a mí que la medida de la redistribución, como decimos vulgarmente, eso va a salir el tiro por la culata, va a tener un y yo todavía en este momento no sé cómo va a terminar la situación.
Increíble, ¿no? Y sí, por un lado el interés es que haya más empleo, pero por el otro lado el quizás a directores, administradores le convendría, como dice Orlando, no llenar las plantillas para tener ese dinero de reserva. Incluso yendo mucho más allá, pienso yo que esto pueda servir incluso hasta para corrupción, para pagar favores, etcétera, etcétera. No sé cuál es la opinión de Orlando ya para pasar a José Luis.
Todo es posible. ¿Cómo no? Cuando los dirigentes de las unidades presupuestadas tengan en sus manos la posibilidad de aumentar plantilla o no aumentar plantilla, por supuesto que la corrupción es una vertiente. Llega cualquiera que le pague a ellos y entonces ellos dicen, este sí. Y llega otro pobre que no le pueda pagar y dice, este no. Y entonces ahí ya tú sabes lo que se puede tomar.
Sí, señor. José Luis.
No, sí, yo quería comentar esa parte, ¿no? Porque Orlando ha dado una buena disertación sobre esto, y es que esto, lo primero que empecé fue la corrupción de los jefes, los administradores, uh-huh. Y además, si a usted le cae mal al jefe, quiere decir que aunque tú trabajes en vez de 12, 24 horas, sabe que no vas a coger el aumento salarial, porque no estás dentro del típico piñita, como se dice en Cuba, del grupo del jefe, que eso se ve muy a menudo sin meter esta medida. Imagínense ahora con esta medida. Yo creo que el salario todo se va a quedar en ese círculo de amiguismo, de tapadera, como decimos en Cuba. Además que obvio está que seguro la infladera, como decimos, el buen cubano, ¿no? De plantillas, de salarios, de trabajadores y hasta de plazas, que seguramente no estén ahí. Y ahí es donde viene la injusticia, porque de verdad, verdaderamente el que trabaja, el que no le guataquea al jefe, el que de verdad se lo merece, estoy seguro que no se lo va a ganar.
Sí, señor. Esto es un artículo de 14 y medio que utiliza lo que ha dicho en sus redes sociales el campesino, el guajiro, el veguero, cultivador de tabaco en San Juan y Martínez, el señor Alfredo Pérez, quien está planteando que el trato injusto de Tabacuba, que se va enriqueciendo mientras que los guajiros se empobrecen. Dice que, entre otras cosas, ya dijo él en sus redes sociales, Alfredo Pérez, ya en los precios de estas nuevas construcciones, o sea, después que incluso pasaron huracanes, cuando hay que volver a construir casas de tabaco, etcétera, dice ya en los precios de estas nuevas construcciones notamos la evidente subida del valor de los materiales, además de agregarle costo en divisas, encareciendo el costo de las nuevas inversiones en más del doble de las construidas en el año 2022, pero manteniendo igual precio de venta de nuestro tabaco. Tabacuba no les sube el precio, no les ajusta el precio al cual les compra el tabaco. Sin embargo, todo le cuesta al máximo. Hacen un análisis, no tenemos tiempo, pero hay un análisis que en el 2023, por ejemplo, el MLC experimentó una subida muy fuerte en el mercado informal de divisas. En enero de ese año equivalía a 155 pesos, pero pese a una ligera caída, comenzó a alzar el vuelo hasta que en mayo de 2024 tocó techo, se cambiaba a 310 pesos. Ya ahora, actualmente, se está cambiando a 210. Este lunes ya había bajado a 210. Ante la magnitud del problema, Pérez ha publicado en su perfil de Facebook una batería de ideas para las autoridades y considera que debían ser tomadas a consideración de manera inmediata. La primera de ellas, la actualización de la ficha de costo en moneda nacional, de modo que se obtenga un margen de beneficio independiente del estímulo. Y aquí es donde está el problema. El gobierno cubano tiene una tasa de cambio y paga en una moneda, y cuando paga, porque muchas veces paga tarde, y a un precio que no les da a los productores. Y si no hay ganancia, no se puede producir. Se lo dejo ahí, Orlando Freire Santana. Esta es la base, el ABC de la economía, de la producción, Freddy.
Esto que pasa aquí, que está pasando con los veguedos y con Tabacuba, me parece que es prácticamente lo que pasa en todo el sector agropecuario. O sea, que el gobierno, las empresas del Estado no le pagan correctamente a los productores. Y entonces los productores, una ficha de costo que contenga realmente todos los costos de producción para no tener pérdida, ¿no? Entonces, hemos entendido que muchas veces Tabacuba, cuando, como tú dijiste, cuando le paga, Tabacuba le paga en MLC. Y entonces, con la bajada que ha tenido el MLC, prácticamente eso no era pérdida. Date cuenta que el MLC ha caído en los últimos días de 250, 200, algo así, y hoy creo que estaba en 200. O sea que la caída ha sido grande. Y entonces, los vegueros, los productores, si no tienen una ficha de costo correcta, que les contemple todos sus verdaderos costos, y encima de eso, muchos de los pagos se lo hacen en una moneda que está en caída libre, lógicamente eso tiene que ir gustando y eso tiene que desestimularlo. Esa es la situación que hay.
Claro, por supuesto que los desestimula. Eso, ese es el ABC. Si no hay ganancias, ¿para qué usted va a trabajar? ¿Para qué usted va a invertir si no hay ganancias? Contigo, José Luis.
No, realmente la noticia es sobre los vegueros, ¿no? Pero es que esto también está pasando en otros sectores también. Estamos hablando de los productores de arroz, estamos hablando de los productores de miel, donde todavía se les siguen pagando en MLC, se les demoran en pagar, y además son sectores que rinden, son sectores que tributan grandes ingresos económicos a la economía del Estado, que no se ve reflejado en ello. Por ejemplo, la misma nota decía que esta Tabacuba había generado más de 100 millones de dólares. Y entonces cuando usted lee estos testimonios, pero además lee otro testimonio de otros vegueros, usted dice, bueno, ¿dónde está ese dinero que no se le invierte, por lo menos a que sea en materiales y en condiciones necesarias para que sigan produciendo tabaco? Y es lo que está pasando. El Estado sube, le dificulta todo. Además, muchos productos se lo ponen en dólares, porque yo recuerdo una vez que entrevisté a un productor de arroz, y ya estamos hablando de hace casi 6 meses atrás, ahora de estar peor. Es decir, el líquido, la avioneta, el abono, el fertilizante, todo se lo subieron, además no solamente en MLC, sino en USD, cuando el mismo régimen no le paga a ellos USD, pero sí le venden sus artículos, sus productos, los importan y lo venden en USD. Es decir, la cuestión es realmente, y esto es lo que trae un descontento, y que este campesino, este productor, lo venda por debajo y diga, no me dio ganancia, me dio pérdida, no pude cumplir, porque también tiene que vivir y tiene que invertir y tiene que recuperar todas sus ganancias, más en una Cuba que todo está perdido y desaparecido.
Es que para resumir esto, el problema es que hay una distorsión. El gobierno habla de corregir distorsiones, pero la distorsión es lo más grande que hay en el mundo en la tasa cambiaria. Marrero lleva más de un año ya anunciando que va a ser, o casi un año, anunciando que va a ser una tasa cambiaria flotante. Yo no sé hasta dónde va a flotar o cuánto se va a mantener flotando, pero no toca tierra. Usted tiene que, está subiendo hasta el cambio en CELE, que se es a través de terceras personas, que se paga aquí en Estados Unidos o en cualquier país, se hace una transferencia por CELE para que se deposite en Cuba. Hasta eso ya se está cotizando en el mercado informal cubano. Se está, el euro está por el cielo, el dólar rompió ya la barrera de los 400, o sea, está en los 400 pesos. Pero entonces el gobierno tiene una tasa de cambio que no tiene nada que ver con esta tasa informal. Muchas veces estos vegueros, estos campesinos, tienen que salir a la calle a comprar sus productos o insumos al cambio, a un cambio en dólares, pero entonces no tienen acceso al dólar, los tienen estancados con una MLC, con una moneda libremente convertible que no existe y que cada vez se devalúa más. Pero no solamente que se devalúa, los artículos que se pueden encontrar en MLC cada vez son menos, porque las tiendas en MLC están desabastecidas. No sé, es una verdadera distorsión a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno cubano, y cuando digo esfuerzo lo digo entre comillas, los esfuerzos que hace el gobierno cubano como canta, su economía está lista para corregir distorsiones. No sé hasta dónde van a corregir. Bueno, pues José Luis Tan Estrada, gracias por haber participado con nosotros en esta tertulia. Igualmente para ti, Orlando Freire Santana. Que tengan los dos muy buen fin de semana. Y a ustedes también, nuestros radio televidentes. Gracias.